Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, está comenzando La Venganza Será Terrible y cada uno de los conductores está en su propia casa. Presento a ustedes a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, quisiera saber qué pensamientos los han preocupado durante estas horas.
Yo estoy ajeno de toda preocupación.
Ajá. Ah, bueno, qué bien. Pero, ¿cómo hizo?
Hola, no sé, la vida retirada.
Sí, me ocurrió hoy, ya tendré preocupaciones seguramente en breve. Bueno. Pero hoy me ocurrió esto, y sí, leí la noticia, que no sé si se enteraron, que está confirmado que aunque haya aviones, Aeroparque va a estar cerrado en Buenos Aires.
Porque lo están reparando.
Pero, ¿qué le están reparando?
Esta tarde llamé al aeropuerto.
Sí. Ah, qué bien, bueno.
Para ver qué estaban haciendo, ¿no?
Sí.
Me dijo, mire, estamos pavimentando todas las pistas.
Sí, ya estaban pavimentadas las pistas.
Y bueno, pero renovando el pavimento, pues parece que había pozos. Imagínense.
¿Están remodelando ese café al que vamos siempre antes de...?
Probablemente.
Van a renovar la carta.
Dice que tiene taza sin manija.
Sí.
Están renovando toda la carta para platos nuevos. Algunos van a ser muy excéntricos, ¿eh?
Y, bueno, me dieron un montón de datos. Entre ellos, me hicieron entrega y una especie de informe para los turistas, para que viajen mejor.
Muy bien.
Trucos, podría decirse también, dónde comer barato, dónde comer caro incluso. En fin, picardías que uno puede ejercitar en los aeropuertos para tener un viaje más placentero.
¿Sabe dónde empiezan los viajes? En el aeropuerto.
Bien, sí, posiblemente,
no,
sí.
Porque ¿No empiezan antes?
Bueno, o antes.
A mí me gusta decir de puerta a puerta.
Sí, señor.
¿Qué tiempo hay de aquí hasta Madrid? Ponerle de puerta a puerta. El vuelo por ahí tarda 12 horas, pero desde que usted sale de casa hasta que por fin llega a la casa de Piedrahíta, y bueno, a lo mejor son unas cuantas horas más.
Sí, 18 horitas pueden ser.
Sí. Y ya hay que empezar a disfrutar desde el primer momento. Usted sale de su tierra a la puerta de casa, ya empezó el viaje. Sí.
Bueno, pero espere,
a disfrutarlo o a padecerlo.
Claro, porque hay viajes distintos. Una cosa es irse de vacaciones y otra es un viaje de negocios. Veo que parece que no hay otro tipo de viajes que no sea vacaciones o negocios.
Ah, puede ser fugas.
Claro. Además que hay viajes de trabajo que no son negocios.
Claro, no todo el mundo.
Claro, hay gente que trabajo.
Sí, hay gente que sí trabaja.
Claro. Bueno, y entonces si usted se va a un congreso, por ejemplo, como voy yo habitualmente.
Claro, ahí que va a rascarse.
No, señor, es otra cosa. Uno va concentrado con la ponencia que vaya a hacer.
Sí, bueno. Sí, la ponencia y también lo que haga en las jornadas del congreso, ¿no?
Bueno, sí.
Para mí el que va a trabajar, va a trabajar. Ponele, sí. Vas y vas a pintar una casa.
No, pero no se toma un avión para pintar una casa, a menos que usted sea...
Si usted tiene que pintar una casa en Madrid.
Pero ¿quién lo contrata a usted para pintar una casa
en Madrid? No sé, qué sé yo, hasta ahora nadie.
Bueno, por eso, a menos que usted sea un artista plástico, un muralista.
No, no lo soy. Claro,
entonces no.
Bueno, como quiera que sea, si usted quiere examinamos este informe que me han pasado.
Sí, por favor.
Bueno. Muy bien. Los aeropuertos, dice este informe, tienen sus propias reglas. La mayoría de ellas solo son conocidas por el personal. No me digas. Sí. Quiere decir que hay reglas que el viajero no conoce, reglas secretas.
Y que no le quieren contar.
¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cómo almorzar rico sin gastar mucho dinero? Bueno, hay que salir del aeropuerto, lo primero que hay que hacer.
Bueno, pero si hay una de las cosas que no se puede hacer en un aeropuerto es salir.
Y otra de las cosas que no se puede hacer en un aeropuerto es comer rico sin gastar mucho. Porque
exactamente.
Los precios son exorbitantes.
Es cierto que está muy remarcada la mercadería, ¿eh? Un café, cualquier cosa vale 5 veces más que en cualquier lado.
Sí, sí.
Lo que pasa es que me imagino que el alquiler, yo me pongo del otro lado del mostrador, el alquiler del local...
¿En qué lado estaba antes?
No, yo antes estaba sentado como un cliente, ahora me pongo del lado del que pone el bar o la confitería. El alquiler es exorbitante, imagine lo que es pagar un alquiler en un aeropuerto internacional, los gastos que tiene.
¿Quién se lo alquila?
La empresa licenciataria.
Ah, uy, entonces sí que debe ser altísimo.
Claro.
Sí, nunca.
Ahora
nunca
los alquileres.
Aeropuertos manejados por, qué sé yo, empresas cooperativas, no sé, cosas así.
No. Claro.
Bueno, también se explica cómo recibir regalos de aerolíneas. A mí me encanta eso. Todas esas giladas que te regalan, cuando te las regalan, que es nunca, pero me gusta.
No, pero a veces le regalan, por ejemplo, si usted viaja en primera clase...
Que vivo.
Sí.
Es que cualquier cosa que me regalen ya es dulce.
Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestra línea aérea, a nuestro pasajero...
¿Cómo le va?
Le regalamos en primera clase un calzador para ponerse el zapato con nuestro logo.
Sí, porque...
¿Usted es de Flybondi?
No, soy de, por las dudas, soy de otra empresa.
Bueno.
Sí. A mí se me hinchan mucho los pies, ¿cómo le va? Y entonces, como me saco los zapatos, después para calzármelos, necesito el calzador.
Claro.
Entonces
nosotros
a veces
pensamos en usted.
A la persona que atiende, le digo, por favor, usted no sería tan amable de conseguirme un buen calzador. Un buen calzador.
Muy bien.
Y bueno, ahí, si uno tiene acomodo, puede conseguir un calzador.
Sí. Oye,
a mí me gustan algunas cosas que me regalaron alguna vez en aerolíneas. Por ejemplo, una cajita y adentro tenía un par de medias, tenía.
Qué lindo.
Sí, está muy bien. Y eso es para usar en el avión, ¿eh?
No, la puede, yo la, de hecho la sigo usando.
La tiene puesta.
Son las que tengo puestas, sí, sí.
Sí.
Después, todo el reglamento, se puede subir o no a la cabina de pilotos. Vamos, vamos, vamos de a uno. Primero, mascotas. Si tienes un certificado de un psicólogo, que puede ser Rolón, de que tú necesitas a tu mascota para apoyo emocional, varias aerolíneas estadounidenses y europeas te permitirán llevar contigo a tu mascota en el avión. Y pero tendrás que garpar, ¿o no?
Bueno, no, señor, porque si usted lo necesita, hay muchas personas, por ejemplo, que hacen algunas terapias con delfines.
¿Con delfines?
Con delfines, porque es un animal que parece muy muy apto para hacer algunas terapias.
¿Y cómo lo lleva el delfín? Ah, cubetera, bueno, lo lleva.
No, pero, no sé si se pone a llevar un delfín en el avión. Pero le digo, esto existe.
Bueno, pero si usted, por ejemplo, hace terapias con perros,
le
permiten llevar el perro. Ahora, lo que me parece es que lo tiene que pagar.
Tiene que pagar otro asiento. Yo, si voy sentado y al lado mío va una persona con un perro en la falda, que a mí me molesta, vale. No, tiene que pagarle un asiento al perro.
Eso sí, creo es que... difícil, ¿eh? Bueno, pero por otra parte, primero le tiene que pagar el asiento y después tiene que demostrar que usted verdaderamente lo necesita al perro, porque si no, el perro, por más que usted pague, va a la bodega. Junto
no,
con
pero
las lijas.
La bodega no está presurizada, el perro se va a morir ahí.
El perro, escúcheme.
No, el perro va en la cabina. Si usted lleva un perro,
vio que ahora. En la cabina.
Ahora hay vuelos que permiten llevar perros en la cabina sin que usted tenga que comprobar nada. Lo lleva ahí en una cajuela y ya está.
Incluso lo pone arriba donde ponen los bolsos.
Ahí lo puede poner, pero mire si el perro, ponele, lo desconoce.
Sí.
El perro lo desconoce, se pone ahí, se arrincona y no se le puede acercar nadie al perro. Y empieza a morder, a garronear, a todo. Hay perros que son bravos, ¿eh?
Sí, mira, sí.
Y bueno, puede poner en peligro la estabilidad del avión. Se mete adentro de la cabina
y no, directamente.
Se le tira al cogote al piloto. ¿Y qué hacemos?
Bueno, señor, esa es una situación de contingencia mayor. Es verdad que el momento en el que sirven la cena, por ejemplo, en vuelos internacionales, el perro se pone nervioso con el olor a la comida.
A chimichurri, sí.
Y bueno, es un momento difícil quizá.
Sí. Después, bueno, dejémoslo del perro, ¿no? Llevar tus shampoos favoritos y ahorrar lugar en la maleta se puede mediante un conjunto de viaje. ¿Qué es un conjunto de viaje? Se venden en tiendas de cosmética. Sí. Frascos pequeños con cuellos anchos para embocar fácilmente en ellos líquidos y geles. Pero no es que no se puede llevar geles ni líquidos.
No, es que todo esto es un neceser que usted compra, una especie de valijita, y los frasquitos son en miniatura, y usted tiene que pasar del frasco grande que tiene en su casa al chiquitito. Va pasando todos los productos
a
los
chiquitito frasquitos. ¿El chiquitito vale?
Sí, sí.
No, pero yo creo que algún chiquitito se lo sacan,
No, para mí te sacan todo. Vos lo comprás y después ellos se lo sacan, te lo sacan y se lo llevan de nuevo al tipo que te lo vendió. Y así, se hace una cadena.
Que está 5 metros.
Claro, está ahí nomás. El mismo neceser lo venden como 50 veces. Dice, y... Claro, porque lo importante es llevar los shampoos de muy buena calidad que usted usa en su casa y no usar los jabones de baja calidad en los hoteles, ¿no es cierto?
Sí, también tiene la posibilidad de que una vez que llega al lugar que va a una perfumería y se compra el mismo shampoo.
Claro, se compra el mismo. Si hay, son los mismos en todos lados. Claro. Aparte, en los hoteles no son malos los shampoos. Los shampoos malos
no,
son
señor,
los
inclusive
los
a veces
tengo yo en mi casa, señor.
A veces ocurre lo contrario. Uno usa en la casa el shampoo de los hoteles.
El shampoo que se afanó de los hoteles.
Y claro.
Claro. Bueno, si buscas pasajes baratos, billetes baratos, pasaje barato. El billete para nosotros en la Argentina es el billete de lotería, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Si buscas aviones vacíos y viajar sin demoras ni turbulencias, elige los vuelos nocturnos. Mirá vos. Estadísticamente, por la noche vuelan menos pasajeros, casi nunca encuentran viajeros con niños, los aviones no se retrasan y no tienes que esperar para hacer colas.
Me parece que eso es en otro país. Me parece que el informe está escrito en otro país.
Acá no.
Está redactado.
La mayoría de las tormentas ocurren durante la segunda parte del día. O sea, a la tarde.
A la tarde.
Por la noche, el aire es más fresco debido a la falta de sol. Por lo tanto, por la noche los aviones rara vez caen en zonas de turbulencia.
Ah, bueno, eso sí.
Eso no lo sabía yo, ¿eh?
No, yo tampoco.
Y tengo entendido que las turbulencias también tienen alguna incidencia la radiación solar. Por eso a la noche hay menos turbulencia.
Claro. Bueno, entonces vuele de noche. Ahora, sí. No sé si es más barato volar de noche. Y los vuelos intercontinentales son de noche, pero también de día.
Claro, pero usted puede tomar uno a contrapelo, que a veces le toca un vuelo, depende de dónde vaya, si es muy largo. Todo el vuelo es de noche o todo el vuelo es de día, si va en sentido antihorario, por ejemplo.
Sí, en general, los vuelos que se hacen de aquí a Madrid son de noche.
Uh-huh. Sí.
Sí, sí. Bueno, un vuelo con escalas, cuidado, significa más millas y una noche en un buen hotel como regalo.
Sí, sí, pero cuidado porque a veces la diferencia entre un vuelo y el otro de la escala son 2 o 3 horas. Lo llevan al hotel y usted no alcanza ni a acostarse, recostarse en la cama, claro. Que ya tiene que volver.
Sí, entra al baño y sale de nuevo.
Sí.
Dice, y te carga más aeromillas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Usted va acumulando millas según el viaje y después de 5.000 millones de millas puede ir gratis, por ejemplo.
Acá, cuidado, si la diferencia entre los vuelos es de 8 horas, puede salir del aeropuerto y dar un paseo por la ciudad. Bueno, sí. yo siempre tomo...
Es muy arriesgado para mí.
Vuelos con escala, aquí incluso en la Argentina, pero hay pocos. Yo, por ejemplo, vuelo a Mar del Plata. Muy bien, tomo un vuelo con escala.
¿Y dónde para?
En Lezama.
¿Pero en dónde aterriza en Lezama?
Y en Cobos.
¿Eh? No. 4 escalas hasta Mar del Plata.
Sí, sí. Y claro, como te dan tiempo, podés ir a pasear por la ciudad.
Bueno, ahora, ¿cuánto tarda de puerta a puerta, como dice usted?
De puerta a puerta son 2 días.
Claro, sí. Por ahí le conviene ir caminando.
Bueno, escucha a otros pasajeros dentro de los aeropuertos, porque a menudo... ¿sabe qué hay dentro de los aeropuertos? Si usted no lo sabe, parques de diversiones.
Ah, ¿en dónde?
¿Cómo
yo
me
nunca
gustan
lo vi.
Los parques de diversiones, las calecitas y todas esas cosas, ¿no?
¡Ay, qué lindo!
Bueno, dice el aeropuerto de Múnich. Tiene su propia fábrica de cerveza. ¡Qué bueno!
Eso
está muy bien para no tener que depender de fábricas de cerveza que no están en el aeropuerto. En Helsinki funcionan varios tipos de sauna y en el territorio del aeropuerto de Ámsterdam está abierta una sucursal del Gran Museo del Arte de Holanda. Qué fantástico.
Ah, puede ir al museo.
Sí, la gente va al museo y cuando viaja nada más. Algunos aeropuertos son puntos de atracción turística. Por ejemplo, Changi, en Singapur, tiene una jungla tropical.
Ah, sí, lo vi ese.
¿Cómo? ¿Una jungla tropical no es el mejor lugar para aterrizar aviones, señor?
No, entonces, pero...
peligrosísimo los aterrizajes.
Recrearon una jungla así en un gran hall central.
Sí, me imagino un tinglado enorme con el techo muy alto.
Claro, y ahí hay directamente una jungla.
Y ahí dice miles de mariposas hechas a mano. ¿Cómo hechas a mano las mariposas?
No sé, serán artificiales.
Me imagino. Una gran colina para adultos. Hecho a mano también. Esculturas cinéticas. Esculturas cinéticas. Actores de cine, ¿no es cierto? Quiere decir.
No, que se mueven. Son esculturas que se mueven.
Salas de juegos para todas las edades. Una alberca. Qué rica. Me gusta el guiso de albercas.
No, debe ser una especie de estanque donde hay peces.
Bueno, ¿tienes hambre? Elige comedores donde cenan los empleados. Sabroso y barato. Los camioneros, donde cenan los camioneros.
Los camioneros, bueno, del aeropuerto. Sí, sí, puede ser.
O los como se llaman, los pilotos.
Claro, claro,
sí,
claro.
Pero los pilotos se van a comer...
Están ahí comiendo unos sándwiches de chorizo y eso. Ahí.
Ahí para.
Ahí, cuando veas un lugar que sea hecho así de chapa, muy atorrante,
sí,
y ahí están comiendo todos los pilotos, ahí tenés que ir.
No, bueno, pero no hay ese lugar, no existe ese lugar.
¿Cómo no hay ese lugar? Obtendrás una cena completa a precio de un café en la zona de duty free y un estómago lleno para superar más rápido el jet lag, que es aquella sensación de que me cambiaron el horario, socorro, qué sé yo.
Sí.
Sí, igual ahí el duty free es el free shop. Dice que ahí cerca, yo creo que no hay un restaurante barato en todo el aeropuerto. Tiene que salir
entonces,
afuera.
En todo el mundo no hay un restaurante
barato. No.
Bueno, como parte de los productos que puedes llevar contigo, están los siguientes. Una barra alta en calorías, chocolate sí, o nueces.
Sí.
Bueno, digo que puedes pasar, porque si no hay cosas que no. ¿Qué cosas no puedo llevar?
Bueno, no puedes llevar una botella de whisky a menos que usted la compre en el free shop.
Claro.
Si usted la trae de su casa,
no, puede pasar,
no la puede llevar.
¿Pero qué clase de piola son?
Y sí, somos así, somos los aeropuertos del mundo.
Claro.
Usted no puede pasar una navaja si no la compra en el free shop.
Claro, bueno, mismo sí, las armas.
¿No? Claro, ni una ametralladora si no la compra en el free shop.
Claro. Bueno, Wi-Fi gratuito disponible en todas partes. Hay varias zonas en cada aeropuerto donde hay algún Wi-Fi gratis. Por ejemplo, en la sala de espera al lado del free shop. En los restaurantes y cerca de ellos, o sea, no es necesario entrar. En las cafeterías públicas y al lado de ellas. En los lugares marcados en este mapa.
¿Ves? ¿En cuál? ¿En cuál?
Ah, bueno. En este que tengo a la mano.
Señor.
No, este no.
Ah.
Bueno.
Sí, pero cuidado con eso, porque usted que está, digamos, usando el wifi de garrón.
Sí.
En muchas situaciones le pide una contraseña y no se la va a ir a pedir al mozo cuando usted está fuera del restaurante.
Sí, tiene razón. Bueno, acá dice, las cobijas siempre hacen falta, ¿no es cierto?
Sí, sí. Sobre todo...
Para no tener frío, aclara.
Claro.
Piensa porque en ponerte ropa cómoda y caliente. ¿Cómo es la ropa? Buenas tardes. Quisiera ver ropa cómoda y caliente.
Esta, por ejemplo.
Ah... Esta es cómoda, sí, pero está caliente.
No, señor, esta le digo, es una polera que es una polera inteligente, ¿no?
Bueno, muchas aerolíneas asignan una cobija para varios pasajeros.
Sí.
O sea, se tapan uno, acá se amontonan, nos amontonemos, dice.
Es para la fila.
Con esta cobija se tapan cuatro, dice.
Bueno. Sí, pero cuidado porque eso es como, ¿se acuerda de las almohadas matrimoniales que se compartían?
Sí, sí, ya pasadas de moda, por cierto.
Sí. Imagínese eso compartido ya no con un matrimonio, sino una frazada compartida con sus...
Sí, además me coronavirus que se resista, señor.
Me parece un abuso en de la intimidad de cada uno. Cada uno está tapado
más. Sí, sí. Yo, buenas tardes, se lo digo como cliente de esta prestigiosa aerolínea. Yo no voy a compartir frazada con un extraño.
Claro.
Y menos con estando mi esposa.
Bueno. Señor, discúlpeme, usted sacó...
usted si una persona cualquiera que recorra el pasillo y ve a mi señora esposa rodeada por dos extraños?
Bueno, se hubiera acordado antes porque usted sacó la tarifa básica y la básica incluye esto.
¿Implica qué? ¿Que mi esposa tenga que coquetear con otros pasajeros?
No, señor, eso...
Este avión es una casa de tolerancia, señor.
No, señor, eso es asunto suyo y de su esposa. No nos importa lo que haga su esposa acá.
A mí sí me importa.
La recibimos con gusto.
Quisiera verlo a usted, si fuera su señora esposa la que estuviera ahí coqueteando con este y aquel pasajero.
A mí me da vergüenza estar abajo de una cobija con un hombre que no conozco al lado.
Bueno, señora, dígale a su marido.
Yo soy la esposa suya.
Ah, ahí está, debajo de la cobija todos los gatos son pardos. No reconozco ni a mi propia esposa.
Acá hay una cobija por cada tres pasajeros. Esa es la tarifa básica.
Bueno, yo no tengo problema con mi marido, que lo tengo a la izquierda, pero a la derecha tengo un señor de barba, que no sé quién es.
Claro.
Y yo es Dorio, Jorge Dorio, una estrella de los medios de comunicación.
Bueno, a mí me tocó, hola, ahora era otra persona. Sí. A mí me tocó una vez con, ¿cómo se llama este muchacho que trabaja en las películas?
¿Qué? ¿Brad Pitt?
Darín. Ricardo Darín, sí.
Con Ricardo Darín.
Abajo la misma frazada.
¿Pero qué? Ah, ¿sacó la tarifa básica, Darín?
Básica, sí. Sí, no sé, qué sé yo.
Ah, bueno. Tuvo suerte. Bueno,
claro que tuvo suerte. ¿En la repartija?
Hay gente que le tocó cada otro artista que no le quiero ni nombrar.
No,
dice, viaja con ropa cómoda y casual. ¿Qué quiere decir? Sí. De casualidad, que la tengo puesta de casualidad.
No, que no lo piense mucho, no lo medite.
Bueno, últimamente se usan muchísimo los joggings para viajar.
Sí. Qué horrible, ¿no? Toda la gente cree cómoda. Que le quedan bien los jogging.
No, todos sabemos que nos queda pésimo, pero yo es lo más cómodo.
Todos deberíamos saber que nos queda pésimo.
Sí, la joguineta no le puede quedar bien a nadie.
A nadie. En la cabina el aire va desde abajo. ¿Cómo desde abajo? ¿De abajo para arriba?
Sí, la ventilación está abajo.
Que no te pongas faldas, porque... Si no, te pasaría como a Marilyn Monroe en la convención del séptimo año, cuando pasa por arriba del subterráneo y pasa un tren y el viento le levanta la pollera.
Bueno,
a mí
sí.
No me gustaría que mi señora esposa, etcétera.
Sí, que fuera Marilyn Monroe, ¿no le gustaría?
Sí, eso sí me gustaría. Procura no utilizar tacones y zapatos incómodos. Tampoco pantalones cortos, porque te resfriarías justamente por el aire que te viene de abajo y te congela todo, vamos a decirlo así.
Además le digo que por una cuestión de elegancia, incluso hasta de higiene, ¿por qué no?
De higiene, porque el tipo se sienta ahí con unos pantalones que más parecen calzoncillos.
Está el tipo en pantalón corto, en medias. Levanta las piernas.
Caminando ahí, se sienta en un asiento, en otros.
Bueno. No, igual en la línea aérea tenemos todas las normas de higiene. Cada vez que llega el vuelo a destino, se limpia, se pasa un trapo rejilla a cada uno de los asientos.
No me digas, qué meticulosos, ¿eh?
Sí, después suben los otros pasajeros, ¿no?
El mismo trapo rejilla a los 200 asientos.
Sí, nosotros cuando termina el vuelo, cuidado, tenemos normas de higiene muy rígidas. Son 10 minutos para limpiar el avión que tenemos. 10 minutos que nosotros hacemos una limpieza a fondo.
De la, absoluta.
Y bueno.
¿Y cómo queda el avión? Dígalo.
Queda más o menos igual que antes.
Bueno, no quería bueno, escuchar eso.
Elige el mejor lugar con ayuda de un sitio web donde hay esquemas de todos los aviones. Eso es mentira. Yo nunca me anoto 2 años antes y nunca consigo buen asiento. ¿Cuál es el mejor asiento?
No, es que 2 años antes tampoco lo puedes elegir, me parece.
No lo puedes elegir nunca para mí. Ahí te lo creo ponen con el dedo.
24 horas antes o 48 horas antes puedes elegir el asiento.
¿Y entonces cómo hacemos?
Y tiene que entrar justo, en el momento justo, en el sistema de internet y Barton es el especialista.
Justo,
en eso,
recién pero... abrimos, sí. Le dice el tipo. A ver... Sí. ¿Dónde se quiere ubicar? Y acá viene la gran polémica, porque cada lugar tiene sus ventajas. Por ejemplo, en la parte delantera dan asientos a los pasajeros con niños pequeños y cochecillos. ¿Cómo cochecillos?
Sí. Cochecitos, digamos. Mal dicho sería cochecitos.
Sí. Bueno, ya que desde esa parte empiezan a repartir bebidas y alimentos. ¿Y por qué? ¿Que el niño no puede esperar?
No, pero señor, el niño, primero los niños.
Bueno, en el medio, cerca de las alas, se sienten menos los movimientos.
Sí, es cierto.
Y en la salida de emergencia, el espacio entre los asientos es mayor. Atrás de todo, siempre hay una fila de pasajeros para ir al baño, no te conviene.
No.
Una fila de gente impaciente que se pasea. ¿Y sabes qué hace? Medio se te acomoda adentro de tu espacio.
Se quedan esperando largos minutos.
O te apoyan la cadera.
Sí.
Se quedan esperando ahí y como además están en un estado así de...
De ansiedad.
De ansiedad perpetua. Sí. Bueno, por ahí te molestan. Y después al abrir y cerrar el baño, bueno, también las molestias inherentes a eso, ¿no? Bueno, pero esta, la parte de atrás, tiene la ventaja que es la parte más segura del avión.
Claro, bueno, si señor, avión, pero la verdad...
Porque si el avión impacta de frente, de trompa, contra una montaña, la parte de atrás es la última.
Sí. La última de estrellarse.
La última...
Bueno, sí.
Bien. Entrega tu equipaje final para ser el primero en recibirlo. Tu equipaje al final. Yo esto no lo sabía.
Ah, no sabía eso.
Yo creía que el primero en entregarlo también era el primero en recibirlo.
No, porque le queda más adentro.
Sí, pero vuela con maletas femeninas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
la verdad.
Los empleados son más cuidadosos con las maletas, que claramente se nota que pertenecen al sexo femenino. Por ejemplo, de color rosa o con dibujos de Sarah Kay.
Pero, señor, ¿esa es la idea aeronáutica de la feminidad?
Sí, claro. Son muy machistas. Las mujeres frecuentemente llevan perfumes, objetos frágiles y están listas para gritar si su equipaje fue tratado bruscamente. En lugar de una maleta femenina, puedes utilizar una cubierta brillante. ¿De qué color es su maleta, Barton?
Yo tengo una maleta, digamos, neutra, negra, pero que le pongo un moño según el viaje.
Qué bien. Conviene ponerle siempre algo identificatorio.
Sí, sí, claro.
Un escudito, una cosa pintada.
Sí,
o
señor.
Tu nombre, o tu apodo. Pato, por ejemplo. No, yo nunca reconozco, mi valija no la reconozco nunca, porque además es del color más... color roña es.
Claro que...
Son todas iguales. Todas son de la marca que tengo yo. Bueno, y nunca lo reconozco, y hasta una vez, usted recordará, me traje una a mi casa una maleta que no era mía. Después de un largo viaje, tuve que regresar al aeropuerto para devolver una maleta que no era mía.
¿Llegó a abrirla?
¿Y cuándo?
¿Llegó a abrirla?
Me di cuenta cuando la abrí, sí.
Y no, porque por ahí si había cosas mejores le conviene quedarse con la valija.
Sí, sí, pero no, no había cosas mejores. Bueno, lo cual, bueno, imagínese, ¿no? En la mía no había nada, había ropa sucia. Yo estaba con miedo a que la otra persona que se equivocó...
la abriera.
Claro, la abriera también y descubriera, bueno, después publican, digo, sale una nota ahí.
Y sí.
En esos programas del espectáculo. Sí, le abrieron la valija a Dolina, usted no sabe lo que había, eso. Era un cuadro dantesco.
Había un cuadro dantesco, entre otras cosas.
Sí, entre otras cosas. Si tiene sobrepeso, sí, la verdad que estoy hecho un cerdo.
Con no, sobrepeso
de la cuarentena estoy comiendo de todo. No, en tu maleta, dice acá. Sí. Ponte las cosas más voluminosas o comparte tu equipaje con alguien. Sí, yo hago siempre eso. O sea, mi viaje, la mitad de mi maleta está ocupada por cosas de otras personas.
Claro, porque lleva poco usted.
Yo llevo poco, sí. El peso de la maleta determina qué cargador trabajará con ella. Si el peso está por encima de la norma, ¿qué tal norma? Los empleados adhieren una pegatina, porque el cargador ordinario, cargador, ¿qué es el cargador? Uno que
el changarín.
Linda valija, linda valija, ¿dónde la compraste?
No sé.
Cargador ordinario.
Es el changarín, para mí el que levanta la valija y la pone.
Bueno, no entiendo lo que dice acá. Pero las aerolíneas, de diferentes maneras, calculan el peso total cuando vuelas. Algunos lo suman independientemente del peso de cada maleta. Entonces, si tienen una ventaja en un par de kilogramos y alguno de los pasajeros tiene una maleta medio vacía, ofrécele registrarse juntos para que su equipaje se cuente en total. Te agarra un contrabandista y te meten en cara a vos.
Yo claro, es peligrosísimo eso, aceptar paquetes de otro.
Muy peligroso. No, le juro que no, que yo no lo conozco al señor, dice el contrabandista, haciéndose el gil, ¿no? Bueno. ¿Qué es un multicontacto?
¿Multicontacto?
Sí, sí.
Multicontacto, sí.
Un dispositivo electrónico es. Pero no sé a qué se lo llaman.
O sea, ¿a qué se refiere?
Un enchufe triple.
Ah, bueno.
Una zapatilla, sí, sí. Sí.
Una zapatilla sí. De para la electricidad.
Claro, para poder poner varios artefactos.
No, o a veces uno viaja a países que tienen otros sistemas, entonces lleva el adaptador.
El adaptador, para... claro, sí, sí. Porque hay sistemas, otros países que tienen, por ejemplo, en vez de dos agujeros, tienen tres agujeros.
Sí, señor.
Otros países tienen cuatro agujeros.
¿Cuatro
otros
agujeros?
Tienen un agujero solo. Algunos países vienen con agujeros grandes, agujeros chicos. Sí. Entonces hay un adaptador. De un lado... está la cantidad de agujeros de ese país, póngale cinco agujeros. Y del otro está la entrada al enchufe de tu país, la Argentina.
Claro.
Usted le dice, venimos de Argentina.
Bueno, sí, así las cosas, me parece que...
No, son tan grandes los agujeros en países como Australia, que no lo reconoces como enchufe.
¿Y qué cree que es ese agujero que está ahí?
No sé. Pero además, ahí cabe el dedo.
Es peligrosísimo.
Es muy peligroso, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es una entrada al lounge song?
¿Al lounge on?
Lounge song.
Ah, al lounge, a la parte de los VIPs, de
los macanudos, ¿no?
Claro. Dentro de los aeropuertos hay salones VIP, donde si usted tiene la tarjeta de crédito de Platinum o Dorada, puede entrar.
A mí me dejaron entrar alguna vez ahí al salón VIP.
Sí, señor.
Yo entré ahí, y primero cuando entré, esperé que hubiera mucha gente cerca que me viera entrar, ¿no?
¿Para qué, señor? Para darse...
Y entré, y cuando entré me di vuelta y los miré a todos. Tenía ganas de decirle... Manga de poligrillo.
Señor, por favor.
Y entonces entré y ahí también. A ver, ¿dónde están los sándwiches gratis? Empecé a gritar. Y bueno, nos atragantamos ahí, con Moreira estábamos. Y nos comimos, no teníamos hambre, pero cuando nos enteramos, cuando Moreira se enteró que los sándwiches eran gratis, le agarró sí. como una desesperación.
Y bueno, claro, fue
empezó a comer todo lo que podía y a meterse sándwiches.
Claro, eso iba a decir muchas veces.
En los bolsillos y qué sé yo.
En la mochila puede poner una botella de agua o algo.
Bueno, dice, invitan a los pasajeros a un precio de 30 a 50 euros.
Sí. Bueno, entonces no los invitan.
Vidas, buena conexión a internet. Muchos sillones, sofá, duchas. Hay duchas, mirá. Pero te podés quedar toda la noche por 50 euros. O por 30.
Claro, claro. Si usted tiene el vuelo al otro día, a la mañana, se puede quedar claro, ahí. Se claro. ponen un sillón.
Y te agarrará la comida. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver. Ese es un buen dato. Pero lo mejor es colarse, ¿no? Los 50 euros cualquiera estaura. Toma a bordo hasta un litro de cualquier líquido. También ¿cómo? Puede ser alcohol. Hay que tomar a bordo hasta un litro de cualquier líquido.
¿Esto es una recomendación médica?
No. Dice, te es permitido llevar contigo en la cabina hasta un litro de agua, jugo, alcohol u otro líquido si los viertes en botellas de 100 miligramos y los empaquetas en una bolsa de plástico con cierre.
Ah, claro. Sí, eso sí,
que no me diga que no te dan agua tampoco en el avión.
No, pero bueno, por ejemplo, una botella de vino, usted pone, en este caso son 7 botellas y media de 100 miligramos.
¿Y por qué dice acá? Acá dice que no bebas alcohol a bordo, eso está prohibido.
¿Pero qué quedamos? Si dijo que podía llevar.
Si te dan, en primera te dan.
Sí.
Te dan champán.
Y vino. Bueno, sí, señor.
Sí, en viajes largos también.
Sidra la parruca. Bueno, pero está prohibido porque un pasajero ebrio representa una amenaza para la seguridad del vuelo.
Sí.
Bueno, sí, hay pasajero estúpido también.
Bueno, pero hay borrachos que son muy desagradables.
Sí, en este sentido sí, pero eso es otra charla, digamos. O la misma, ¿no? Anécdotas no, pero... con borrachos desagradables.
Sí.
Es el nuevo libro no que estoy por sacar.
No se va borracho. Viene juntando material, ¿no?
Sí, pero escúcheme, pierden las inhibiciones en mitad del vuelo, empiezan a gritar, a bocear, pierden el control.
Sí, hay lo peor es el borracho provocador.
Sí.
Que viene que... Se sube al avión y empieza por ahí. ¿Qué me mirá? Le dice a uno.
Pero ese,
¿qué me está
ese,
mirando?
Ese.
Y el otro dice,
escuchame,
no
vos.
Ah, que no me mirás.
Vos me parece que sos el cargador ordinario.
O si no, los provoca a los pilotos.
A los...
Y dice, el señor va a servirse la cena. Son cosas sí. mías, dice.
Pero cómo son cosas mías, le están tratando con amabilidad. Responda del mismo modo.
Está borracho y es provocador, ¿qué cree que le haga? Bueno, no te olvides de quitar la etiqueta vieja.
Vieja.
¿Cómo le?
Ah, la etiqueta vieja de tu maleta.
Sí. Claro.
De lo contrario, por ahí el escáner te lee el código de barras anterior y tenés que ir a buscarla.
Sí.
Qué sé yo, a Estocolmo. Cuidado, lucha contra el jet lag.
Sí.
Oriéntate a la hora de llegada, a destino, ajusta tus vuelos. Si estás volando desde New York a Europa y tu vuelo es a las 14 y en Europa son las 21, después del despegue, indispensablemente necesitas dormir, como si ya estuvieras en Europa. ¿Me comprendes? Si dormiste poco, esto no te será difícil. Sí, bueno.
Es que hay que tomar en cuenta la hora del lugar al que uno va.
Claro.
Y la lógica del lugar al que uno va.
Así es. Y evita el alcohol, el café, el té, ¿y qué más?
Pero antes dijo que había que tomar líquidos durante el vuelo y ahora sí, te dicen que hay que tomar
menos alcohol, café, té y otras bebidas que cambien tu estado de energía.
Sí, bueno, señor.
Los padres con experiencia, atención, niños.
Sí,
saben mucho. Que una pelota inflable y tapones para los oídos son los mejores amigos de los pequeños turistas. ¿Qué quiere decir? Un pequeño turista es un turista de baja estatura. No.
Un niño.
Un niño.
El niño.
¿Y cómo el mejor amigo de mi hijo es una pelota inflable? ¿Quién es tu hijo?
Bueno.
Tom Hanks.
Pero la pelota la tienes que inflar en el avión porque...
Me imagino. No, acá dice la pelota inflable cabe en tu bolsillo. Si no está inflada, contesto yo. Te claro, salvará porque... cuando el niño se aburra.
Porque no es que se inflan las pelotas en un viaje en avión.
Sí.
No, los no, niños todo el tiempo, sí, sí.
No, no señor, no, se inflan las pelotas.
Sí, solo.
Expresión.
Sin ayuda sí, de solo. Infladores ni niños.
Sí, señor.
Sí, por la presión, yo qué sé.
Por magia.
Sí, sí. En el aeropuerto, pero esto dice en el aeropuerto. En el aeropuerto hay mucho lugar donde puede jugar con la pelota y correr, niño. Los tapones para los oídos de los bebés son la mejor manera de evitar las lágrimas y el llanto durante el despegue y el aterrizaje. Para enfatizar el efecto, te ayudará un chupón.
¿Cómo?
O unos caramelos.
No, traduzca del español.
¿Pero quién es? Su novia es entonces la que llora durante el despegue.
No, un chupete.
Un chupete, claro.
Bueno. O lo que sea, señor. Lo que usted acostumbre, cada pareja es un mundo. Una almohada debajo del cogote también sirve para sentarse cómodamente. ¿Cómo? ¿Cómo para sentarse? ¿Usted se sienta con el cogote?
No, la almohada es ergonómica, ¿verdad?
Claro, para apoyarse con el respaldo.
Sí, es muy barata, es muy barata.
Ergonómica, señor. Bueno, no voy a decir más esa palabra en este programa.
Una almohada debajo del cogote puede servir para que el niño se duerma durante el vuelo.
Sí, lo que le recomiendo, la pelota por ahí queda un poco antiguo como método de entretenimiento. Hoy por hoy, una tablet, un elemento electrónico.
Además, una pelota le puede meter un pelotazo a alguna vieja o algo y tiene un problema usted. Por ahí tiene que pagar a la vieja por buena.
Sí, a la señora, sí.
¿Cómo sentarte al timón de dirección, obtener un servicio especial a bordo y no gastar dinero en hoteles y transferencias? Todo esto me huele mucho a delincuencia.
Y está cerca, al menos esa introducción.
Secreto número uno, sea amable y educado. Hola, ¿qué tal? Los empleados de los aeropuertos y las aerolíneas en respuesta, a menudo ofrecen servicios especiales. Volver a emitir un boleto para un vuelo más conveniente para ti, gratuitamente. Dar una porción de comida especial gratis. Sí, por ahí, un pedazo de pan. O fotografiarte en la cabina de los pilotos.
Sí. Eso ahora está restringido.
Eso ahora está muy prohibido. Muy prohibido. Incluso en algunos aviones hay una... una cabina falsa que está dibujada.
Sí. Una réplica. Sí.
Claro, una réplica. Y vos ponés la cabeza. Hay un cuerpo ahí que está casi, incluso tomando el timón del avión. Sí. Y usted pone la cabeza y es usted que está manejando el avión.
Pero se nota que no es usted porque le quedó el pelo afuera del agujero.
Bueno. Algunos pasajeros, junto con una sonrisa, les dan a las azafatas un chocolate. Y ellas, como respuesta, no quiero ni pensar lo que está a punto de ocurrir, cambian su asiento a uno de primera clase si hay espacio. Esto no puede ser verdad, señor.
Es raro eso.
No, pero lo que sí es que si hay asientos en primera y no están ocupados, bueno, bien pueden ser usados por alguien que...
Posiblemente sí, pero no porque vos le tires un chocolate.
No sé, ¿usted probó?
No, yo nunca me atrevo a nada con eso, no. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, un detalle. Para ir al baño no se pide permiso.
No, usted no, se levanta.
¿Y a quién le va a pedir permiso?
Algunos, Moreira a veces, o Rolón, que están, vio que siempre tiene miedo de quedar mal.
No, es educado.
Ir al baño, va y le pide permiso al piloto.
No, señor, no puede molestar al piloto, cada uno que va a ir al baño.
Tengo que hablar con el piloto, bueno, hasta que llega el piloto y dice, hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, soy Gabriel Rolón. Por favor, ¿podría pasar al baño? Dice Rolón.
Bueno.
No, cada uno se levanta y va al baño.
Por eso, bueno, es algo que hay que decírselo, porque hay gente que no lo sabe, y por cortedad del genio, a lo mejor no va.
Yo creo que a menos que haya turbulencias, en ese caso, por ahí hay que llamar a la azafata.
No, porque tenés que permanecer atado a tu asiento cuando hay.
Bueno, pero si uno tiene una urgencia.
A no ser que lleves el asiento.
Uno tiene una urgencia, puede llamar a la azafata, le comenta el caso.
Explicarle. Sí. Mire, acá entre nosotros, le dice. Hablando mal y pronto.
Sí, bueno. Trate de decirlo de forma más elegante. No, lo que estamos pidiendo, por favor, a los pasajeros.
Sí, por favor.
Estamos pidiendo que no utilicen el baño de la primera clase si es que no han abonado la tarifa correspondiente.
Pero me parece que no hay baño de primera clase.
Hay un baño, sí, ahí adelante. Sí, hay un baño.
Bueno, le puedo decir una cosa.
Exclusivo.
Hace 2 horas que estoy esperando en el baño de atrás, el de la clase popular, y no se habilita, no sale nunca el que está dentro.
Bueno, usted pagó la tarifa base, tres personas por cobija.
La básica es sin baño, en principio.
Claro, estamos teniendo la deferencia de prestarle un baño.
Ahora, hay baños ejecutivos, ponele el baño que usa el capitán, qué sé yo.
No.
Sí, ellos deben tener un baño.
En principio yo no estoy seguro de que haya baño de primera clase.
Ajá. Hay un baño ahí, el baño de adelante es el de primera clase.
Pero el de adelante no es el de los tripulantes.
No sé si tienen tripulantes, ¿los tripulantes tienen un baño?
No sé.
Sí, creo que no. Tienen un bulo.
Según la aerolínea, aerolíneas que no.
Claro,
pues. Esas bajo costo. El tripulante no tiene baño. No. Dice, la respuesta es, vayan en el aeropuerto.
Sí, pero es un viaje largo.
Ahora imagínese
las aerolíneas de bajo costo no tienen viajes largos.
Sí, ahora sí tienen viajes largos.
¿Ah, sí?
También.
¿A dónde va? Sí.
A Londres, por ejemplo, desde Buenos Aires.
Uy, Dios. Bueno.
Hay una que va a Londres.
Ahora imagínese que tiene una urgencia el piloto, que tiene que ir al baño. Y deja el timón abandonado, sí, prácticamente.
Y por ahí el baño está atrás de todo.
Claro.
El piloto haciendo cola detrás de la misma gente. Y por ahí le dice, mire, claro, no me dejaría pasar que soy el piloto. Claro. Debe haber alguna película con ese argumento, ¿no?
Espero que no.
Bueno. Participa en encuestas y obtén tarjetas para acumular millas. ¿Qué es eso?
Que usted se anota y no sé, las encuestas, le gustó el viaje, no le gustó, qué problema tuvo.
Claro.
Y después le dan.
¿Qué conviene tomar en la encuesta? ¿Una actitud condescendiente digamos, adamantina?
Para mí hay que poner todo bien, todo estuvo fantástico.
Todo bien. Además, sí, 10 puntos, 10 puntos.
Muy bien atendido.
Atención, 10 puntos. Baño, 10 puntos.
Si no había baño, es low cost esta.
Bueno, con las millas puedes de manera gratuita aumentar la clase de tu boleto, recibir cupones para taxi, descuentos, regalos de la empresa. Bueno, qué sé yo. Besos en la boca del gerente.
No, participa de sorteos, por ejemplo.
Participar en sorteos, sí. Yo una
al
vez
final
me gané
del viaje vamos a sortear una colchoneta inflable.
Sí.
Sí, qué bien.
Con el logo de la empresa.
Yo me gané una pelota, justamente.
¿Cuál, esa?
Esta, sí, sí.
Ah, mira, qué bien.
No, no parecía.
Claro. Bueno, vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes, muchos de los cuales a lo mejor también estaban deseando un informe como este.
Sí, yo creo que los oyentes tendrían que sumar millas aparte, los de nuestro programa, ¿no?
Claro, claro.
A ver, mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes de texto.
Bien, tengo mensajes de Facebook. Nos escribe Eva Jakowski. Dice, señores vengadores, el primero de agosto tomaron los tres tragos de caña con ruda para espantar la peste y la envidia. Nosotros acá en el litoral lo hicimos, como todos los años. A no quejarse si no lo hicieron.
Oh, yo tengo ruda.
Bueno, yo voy a saludar a uno de nuestros compañeros que hoy cumple años, ¿eh?
Sí,
sí, señor, tiene razón.
Así que lo saludamos.
Sí, pero diga que es Caco, claro, Martín, sí. Caco Dolina. Si no, ¿para
Martín
quién es?
Dolina, Martín, sí. Dolina, cumpleaños hoy. Lamentablemente no hemos podido comprarle un obsequio.
¿Por qué?
Bueno, somos avaros.
Ah, es un buen motivo.
Sí, sí. Soy Josefina de Mar del Plata. Quiero mandar un saludo a mi profesora Paula de Literatura, que nos hace escuchar su radioteatro. ¿Cómo no era profesora de literatura? Bueno, tengo 13 años, dice. ¿Qué más?
Aquí Carlos Gaitán dice, saludos, estimados artistas. Dice, soy Carlos Gaitán de Entre Ríos. Estoy varado en Mendoza desde el 19 de marzo. Y bueno, le pide algo del llamado mapa de Piris Reis.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, buenas noches, Fabián de Flores. Quiero hacer catarsis, permítame por favor, me siento excluido del mundo, ya que no juego a la PlayStation ni miro series, en cambio juego mucho al Scrabble. No me jacto de ninguna de estas preferencias. Bueno, Fabián, ¿qué quiere que le diga?
¿Qué más?
Inés Varela dice, hola, lindo programa tienen. Los escucho todas las noches desde San José, Uruguay.
Cristian dice, los escucho, sí, en diferido. Me río en diferido. Y con los años he aprendido sobre mitología y demás en diferido. Espero cuando vengan a Córdoba no caer al otro día, dice Cristian. Buenas noches.
Soy Catriel.
Hola, Catriel.
Pero eso es irrelevante, dice él mismo. Los escuchamos siempre, son lo mejor en cuarentena. Gracias por alegrarnos. Mándenle saludos a Pochi, mi vieja. Eso sí es relevante. Y un abrazo grande para los tres desde San Luis.
Atención, el día 5 de septiembre haré desde mi casa una charla por streaming. Rectifico porque estuvimos informando que era el sábado 2 de septiembre.
Sí.
Ahora bien, el sábado 2 de septiembre no existe.
Claro.
Ah. Es el Pero sí 5. Existe el sábado 5 de septiembre a las 21:30. ¿Eh? Así que el que quiere se puede anotar por Arena Circus, que es la que reparte las entradas o las vende, lo que sea. Esto lo haré yo solo y por ahí con la compañía de algunos fantasmas. Es una charla, es una especie de conferencia o lo que sea. Digo para que
¿Ya
no sea...
tiene el tema elegido?
No.
Bueno.
Ya lo tengo elegido, pero no me ha sido dado revelarlo.
Bien. Arena Circus, entonces lo buscan así, a la etiqueta.
Así, es así.
Aquí la tengo a Olga Rango. Dice, ¿quieren que les diga la verdad? Ya no sé qué escribir para que pasen mi mensaje al programa y sea leído. Bueno, por favor, bueno. Olga, te mandamos un beso.
Mi nombre es Lucas y soy un argentino en Uruguay. Ya casi más uruguayo que otra cosa. Quiero en esta ocasión agradecerle su compañía. Siempre están a mi lado Y ahora estoy acá en el Pinar, en Montevideo. Dice que lo acompañamos en el retiro Vitsana en India hasta el desierto subsahariano. Y ahora aquí en el Pinar, en Montevideo, así como quien va, para Atlántida, donde estoy, dice, con el maestro escultor Giorgio Carnevali, otro gran admirador de Dolina. Saludos de mi parte al gran Hassan, y si es posible que Alejandro le dedique algo a mi maestro Giorgio. Claro que sí, Giorgio, todos los tangos que sobrevengan a continuación son dedicados al maestro Giorgio Carnevale. Bueno, que porta, por cierto, un apellido ilustre en las artes uruguayas. Dale.
Diego Romano dice, si los sándwiches de miga de un gusto son los simples, ¿por qué los de dos gustos son los triples? Y sí, no deberían ser los dobles.
Sin pasar por los dobles.
Claro.
No existe el doble.
Bueno, eso habría que preguntárselo a los panaderos, que nunca han explicado con claridad este asunto, ¿no?
Aquí dice, hola desde Las Heras, provincia de Santa Cruz. Le pide Sueños de Juventud, Daniel es quien lo pide.
Bueno, era un piano chino.
Un piano eléctrico.
Sí, un piano eléctrico, sí.
Sí, sí.
Me gustaría mucho que el trío Sin Nombre cantara For No One de los Beatles. Saludos para todos. Verónica.
Buenas noches, les escribe Pablo de Banfield. Gracias por el programa, y si en alguna oportunidad pueden tocar algo del maestro Ennio Morricone, lo que gusten, muchas gracias.
Cómo no.
Bueno.
Alejandro, los amo a vos y a tu equipo. Soy Cookie de Mar del Plata. Saludá a mi hijo, Oscar. Dale, ¿qué más?
Emanuel Catalán dice, según la teoría freudiana, no existe la libre elección. Con esto en nuestra contra, ¿se atrevería a romper sus mandatos y aceptar un café conmigo? Dice una joven estudiante de psicología. Un joven estudiante de psicología, corrijo.
Bueno, Facundo envía un cálido saludo, Emanuel, para los tres desde Bariloche. Fantástica la huevera Smart. Y mangué un pedacito de último whisky en honor a mi padre, octogenario y tanguero letal. Salvo que no conozco el tango último whisky. Conozco, y apenas, el tango whisky, pero no último whisky. Qué raro, ¿eh? Dale.
Muy bien, aquí justo pedidos también. Martín de Tristán Suárez dice, sería bonito si le place tocar el tango Tabaco. Gracias y besos.
Tabaco, whisky. Tabaco sí lo conozco, claro. Dolina, Barton, Gillespie, soy Fernando, Buenos Aires. Quisiera escuchar la historia de Juana Azurduy. Sería mejor que buscara usted el programa de Felipe Piña, que él conoce mucho mejor que nosotros esas cosas de la historia argentina, a las que nosotros hemos renunciado también por razones de seguridad. Dale.
El amigo Felipe Piña va a dar un curso por streaming en el Centro Cultural Conex. Y después les voy a ampliar la información, que me la pasó también por mensaje.
Bueno.
Acá Patricia de Bursaco dice, el valsecito Distancia lo interpretan Leopoldo Federico y Roberto Grela.
Sí, efectivamente. Si el sordo creo que tiene letra de Ferrer, aunque esa es una versión instrumental. Es un lindo vals.
Y se lo pide Patricia Bursaco.
¿Cómo?
Se lo pide al sordo.
No lo sé tocar, O no lo tengo en la memoria en este momento, pero le prometo que lo voy a escuchar y lo voy a tocar. Dale.
Aquí Emiliano Gabriel del Arca dice que...
¿Qué hace?
Llama del Arca, Emiliano. Dice, recién busqué sus nombres completos, los googleé en internet para saber más de sus antecedentes.
Los nombres no son precisamente antecedentes. Pero
me percaté de que Gillespie es zurdo. Dice, yo sí. también lo soy.
Bueno.
O sea, que se sintió identificado por esa característica suya.
Aquí lo tengo a Daniel de Rivadavia, Mendoza. Dice, me gustaría que en algún momento dieran consejos de cómo hacer para utilizar el baño en una reunión social en casa ajena.
Ya lo hemos hecho.
Ya lo hicimos.
Sí, 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 ya lo hicimos.
Y creo
pero
que esta
siempre,
semana lo
siempre aparecen nuevas pautas porque las costumbres van cambiando, se van relajando. No es lo mismo ir al baño hoy en día en casa ajena que lo que era antes. Cuando yo era chico, mi madre me decía, ni se te ocurra pedir para ir al baño cuando íbamos de visita.
Bueno, bueno.
Y ahora yo veo que los jóvenes de hoy, discúlpeme,
sí, sí.
No respetan nada, señor. Van al baño, bueno. Pero en cualquier lado. Vi al baño, dice. No, no, ni siquiera piden permiso. ¡Qué barbaridad!
Bueno, señor,
discúlpeme,
es una
pero la indignación me impide continuar.
Por favor, mire, aquí Adriana Manauta dice, escuchar la venganza será terrible, trae un mejoramiento. Así será de las personas. Y acá Rafael Pérez de Rosa dice que le gusta todo lo que es lunfardo y por eso le pide al sordo barajando.
Barajando, sí, barajando. Lástima que estoy en un estado calamitoso, pero barajando es muy lindo. Le voy a cantar el puente, nada más. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espalda con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinchaba siempre con la mula bien fajada, ella junto con su gozo mayorengo y gran señor se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona del olvido me acostó en el cuarto round. Bastante lunfa, ¿eh? Bastante.
Sí, bien, bien lunfa.
Bueno.
Tengo dos mensajes más. Tengo Graciela Colón, dice, los escuchamos todos los días. Y Darío Machado, dice, si hoy no me leen, chau.
¿Chau qué?
No dice más nada.
Ah, bien.
Polina, soy Alberto de Bahía Blanca y quería felicitarlo por una frase acerca de la amistad que cita usted cuando a Diego le da el doping hace 25.000 años. Y dice algo así como, a la hora de poner las manos en el fuego, el buen amigo habrá de ponerlas aún sabiendo que se va a quemar. Bueno, me alegro que le haya gustado, porque creo además que es verdad. Está bien. Javi Antoniano, saludos de Salta la Linda. Te escucho hace bastante tiempo, lo sintonicé desde un Walkman, un mini radio grabadora, PC, y ahora celu. Supongo que después será por una vitrola. Gracias, genios.
Bueno, si le parece, habría que hacer una pausa, ¿eh?
Vamos a hacer rápidamente una pausa para luego regresar con los puños llenos de verdad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, y también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Vamos a hablar hoy acerca del error de Max von Pettenkopf. Así que diremos quién era este tipo. Era un científico alemán que una vez se equivocó. Este error lo amargó profundamente y lo volvió loco. Max von Pettenkopf era bávaro. Había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Max huyó entonces de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor y bastante famoso. Se acortó el apellido y se hacía llamar Tenkov. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero no le duró mucho su pasión por el teatro, porque volvió a Múnich y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. curiosamente volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofa consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey buscaba desde hacía tiempo. También logró una mayor combustión, con lo que daba más luminosidad, con lo que se llamaba gas de madera. Y de esa manera se iluminaron las primeras estaciones del ferrocarril del reino. Después se ganó el favor total de Federico Guillermo cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey le pidió que examinara el aire de su palacio. El rey decía que vivía seco, seco como pastel de polaco, que la saliva se había ausentado de su cuerpo, lo que le producía terribles problemas con la correspondencia, ya que no podía pegar las estampillas con la correspondiente escupida. El caso es que Pettenkofa investigó galerías, habitaciones, con chimeneas, sin chimeneas. Bueno, descubrió que la casa real padecía unas corrientes espantosas de aire y unos cambios violentos de temperatura, y descubrió también que esto se debía al distinto nivel de humedad de los muros. Parece que las horas más húmedas del palacio impedían las violentas corrientes de aire que corrían por la zona más seca. El caso es que Pettenkofa hizo unas refacciones y el rey volvió a tener saliva. Pettenkofa obtuvo medallas y fue nombrado investigador de cámara. Atención, En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich y Pettenkofa se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena, tuvieron una hija llamada Ana, que también se enfermó y también se curó, pero la criada de la casa murió. Digo todo esto para introducir a Pettenkofer investigando las causas de la enfermedad del cólera. Recorrió todos los barrios, todos los hospitales, las casas pobres, observó camas, clasificó ropa, observó el suelo sobre el que se levantaban las casas donde había enfermos, escribió un informe en el cual revelaba que el cólera no se transmitía ni por la ropa, ni por el contacto así de persona a persona, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en el suelo sucio, o poroso, o húmedo. Y llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no perjudicaba a nadie. Mirá vos. Tenía que entrar en contacto con suelos húmedos y putrefactos para que se detonara toda la virulencia de este repugnante batracio. Bueno, con ese informe, Pettenkofer decía que, en tanto el cólera no contagiaba, debían suspenderse las cuarentenas o el encierro de los enfermos, porque te contagiabas por el suelo podrido. Y al mismo tiempo dijo que se revisaran las calles, que se limpiaran los pisos, y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista número uno del reino. El propio Bismarck, el canciller de hierro, le otorgó ese título. Pettenkofer desarrolló entonces unos trabajos de ingeniería para curar suelos. Diseñó un complejo de cloacas que desembocaban todas en el río Izar. Tuvo que pelearse con los basureros, que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y los tiraban en unos terrenos. Pettenkofer decía que el río se purificaba a sí mismo, merced a la corriente, que sí que mejor que tiraran la basura al río que la tiraran. Dicen que Múnich se convirtió en la ciudad más limpia de Europa. Pero había un prusiano que se opuso a Pettenkofer y lo destruyó. Era nada menos que Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo de la tuberculosis, famoso bacilo de Koch, que entonces era más famoso Koch que nadie realmente. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua en Calcuta y había llegado a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo con la propagación de la enfermedad. El cólera, decía Koch, se difundía en el agua, por más limpia y potable que pareciera, solo con la llegada mínima de desperdicios humanos, perdón, los que están comiendo.
Sí, sí, bueno, está bien.
De desperdicios humanos a las corrientes. Con una llegada mínima ya, la epidemia se disparaba. También el contacto bucal con el sudor de una víctima podía transmitir la enfermedad. Hubo un fuerte debate en Berlín entre Koch y Pettenkofer, y parece que Pettenkofer la vio cuadrada. Se volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis, y empezó a investigar para jorobar a Koch. Cultivó cólera en tierra para demostrar que allí se alteraban, se multiplicaban, y que el viento esparcía los esporos. ¡Error! Un ayudante llamado Emmerich le dijo que los bacilos se absorbían y destruían por el suelo, que era justamente lo contrario de lo que él decía, y que jamás se difundían con el polvo. Pettenkofer quedó atormentado. A los pocos días, en Hamburgo, donde él había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente se atenía a las reglas de Koch. Bebían agua hervida, se lavaban las manos, pero Pettenkofer no se convenció. Para demostrar que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir el cólera, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo reproducido de laboratorio, es decir, fuera del suelo, que no había tocado el suelo para nada. Llamó a los discípulos de Koch y delante de varios testigos se tragó el cultivo, Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no le agarraba el cólera al tipo. Tenían miedo de que una teoría bacteriana que habían desarrollado cayera de ese modo, pero bueno. Tiempo después, Pettenkofer se enfermó de cólera y Koch lo festejó con todo. No, Koch demostró que tenía razón. En realidad no lo festejó con todo. Aunque hay muchos que festejan que la gente se enferme para demostrar que tenían razón en algo. Pero von Pettenkofer no murió de cólera, sin embargo. Apenas 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad. ¿Qué debe enseñarnos esta historia? Lo primero es que el cólera sí se transmite por el agua. Si uno se hace más complejo en sus exigencias, podríamos decir que conviene mantener cierta humildad en nuestras convicciones. Es decir, esa es una segunda enseñanza. Es preferible mantener una prudencia para no tener que andar pegándose tiros cada vez que una de nuestras opiniones resulta falsa, claro. Sí. Hemos ido a la discoteca, le contamos la historia al discotecario, y nos entregó el tango la última copa, en alusión a la última copa que bebió von Pettenkofer, la copa del cultivo. Esto en la interpretación de nuestro amigo, querido y recordado, Guillermo Rico.
che amigo, no más eche me llegue hasta el borde de la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
Era Guillermo Rico en La venganza será terrible, la última copa. Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
15 cosas o más que no debes hacer después de tener sexo.
Bueno, bueno, está bien.
Cuidado, es un, bueno, este es un tema sabú, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí. Lo primero que se me ocurre después de tener sexo es meterse al agua, ¿no? En Mar del Plata. ¿O no?
No, señor, no, eso no tiene nada que ver.
Después
eso,
de comer,
ese. Ah, después, señor, de comer era.
Comer. Después de comer.
Sí, sí, ahora recuerdo. Bueno, nuestro objetivo es hacer de ti un verdadero gentleman, no solo al momento de vestir, sino también al momento de desvestirte. ¡Oh, oh, oh, oh!
Bueno, por favor, vamos con el informe de seriedad.
Sino también al momento de seducir, al estar en la mesa y en la oficina. Rebasamos las fronteras y llevamos la definición de caballero hasta la cama. Cuidado con este informe porque ya me medio estoy pisando en un terreno pantanoso. Si ha llegado el momento de ir a la cama, debes conocer las cosas que no puedes hacer. Y especialmente las que no puedes hacer una vez terminada la sesión de sexo. Por el bien de tu compañera y también sí, por el tuyo. Quiero decir, ya dar por terminada o anunciar la finalización de la sesión ya es algo que denota una pésima educación. Por ejemplo, así, hacer así con las manos, como se lo limpia y decir, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida.
No, señor.
O muy mal. Listo el pollo. Bueno, primera cosa que no puedes hacer, o segunda en este caso, comparar. Aquí se aplica la célebre frase, un caballero no tiene memoria. En efecto, evita cualquier frase comparativa, como la verdad que con mi ex tal cosa, o el mejor sexo que he tenido fue...
No tiene que hacer ningún comentario. Ni la él chica, ni ella.
No, no.
Claro.
Eso es lo que menos quiere oír tu compañera. Imagínate cómo caen las comparaciones, que siempre son odiosas, en una situación como esa, ¿no?
Bueno. Porque uno está ahí a flor de piel, Sí. Y, a 120 pulsaciones por minuto.
¿Cómo se llama?
No, señor.
¿Flor de qué?
Flor de piel, está ahí. Ah. Está sensibilizado. Y bueno, un comentario
el apellido de piel.
Bueno.
Otra cosa que no podés decir es gracias. Sin embargo, a mí me enseñaron cómo se dice gracias. Imagínense que usted no dice nada y su compañera la mira y le dice, ¿cómo se dice? Y le dice gracias.
Buen provecho.
¿Por algún servicio? Dice aquí. Bueno, no. Es muy poco probable que te conviertas en el nuevo Richard Gere tratando de seducir a la Julia Roberts de esta década para ambos protagonizar el remake de Mujer Bonita. Qué comparación tan larga y absurda, ¿no?
Qué rebuscada, sí, ya me perdí.
Pero no digas gracias por las dudas. Tampoco salgas corriendo a buscar el smartphone. No. Sí.
No, porque parece que uno sigue conectado con el mundo exterior. Esto se tiene que ir en un lento degradé.
Claro, recién cuando uno de a poco va volviendo.
Claro.
En contacto con las obligaciones. Allá después, cuando usted ya se incluso la saludó y la mira y se las tomó, ahí agarra el celular.
Sí.
Después, pedir
usted
perdón.
Usted no puede decir, por ejemplo, mirá la hora que se hizo. ¿Juega San Lorenzo? ¿Pongo el partido?
Pero puede irse.
Y sí, pero
es mejor
sí,
que se vaya en ese caso.
Estoy desnudo todavía.
A menos que usted, antes, en la previa, usted aclara, mirá que hoy me tengo que ir rápido.
Sí.
Porque
¿a qué
juega
se
San
refiere?
Lorenzo.
Va a decir la mil.
Claro, sí. Otra vez.
No, me tengo que ir rápido porque juega San Lorenzo. Te lo quiero aclarar de entrada.
No pida perdón tampoco. ¿Por qué tendría que hacerlo? Bueno, pensemos que tu desempeño no fue tan bueno como esperabas, ¿cierto?
Bueno,
sí. Bueno, no te preocupes, pero no le digas, bueno, perdón, la verdad es que, en fin, no le digas nada. Menos pedir puntuación. A ver cuántos puntos merezco, dice el
No.
Pero el caso es que evítalo, mantente seguro de que lo has hecho bien. Tampoco es válido que le preguntes, por favor, sinceramente, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo qué sé yo? Bueno, eso es horroroso. Tampoco le preguntes, ¿me quieres? ¿Por qué no?
No se pregunta nunca eso, nunca jamás.
Yo no estoy de acuerdo con el informe en este punto.
Yo siempre pregunto, ¿me querés? Siempre.
Claro, porque es el momento justo, mejor momento imposible.
Claro, ¿y en qué otro momento?
Ahí.
No, dice, pero eso no lo querés? Pregunta. El que pregunta eso merece que le digan no.
No.
Ahí me pregunta, ¿me querés?
Está mal decir no, porque es una pregunta retórica.
Claro, bueno, pero no se
¿me
pregunta.
¿Me querés eso? Decir, decime algo.
Claro.
Bueno. Hay dos posibles escenarios, dice aquí. El primero es que hayas tenido sexo con tu esposa, prometida o novia. El otro es que hayas ido con alguien, con otra clase de persona. En el primer caso la respuesta es más que lógica. Es obvio que ella te quiere. Yo diría que no es tan obvio.
Igual está lindo reafirmarlo todo
claro,
el tiempo, reafirmarlo.
¿Qué le cuesta a uno decir sí, mi amor? En el segundo, si sueltas el cuestionamiento, es casi un hecho que ella te mirará con ojos incrédulos, soltará una carcajada y salga huyendo despavorida. ¿Con qué clase de minas andan estos tipos?
No, lo que sí es cierto es que si ustedes son apenas amigos o recién se conocieron, usted ya le pregunta
¿qué se le va a romper si dice que sí te quiero?
Sí, bueno.
Claro que sí, el respuesta, chao, ya está. Bueno, pedirle que se duche. ¿Qué tal, duche? pero eso cuando es antes. Si una vez, si ya tuvo sexo, ¿para qué se va a duchar otra vez? Son cosas de ella.
Sí, para mí es de muy mal gusto pedir. Sobre todo si, por ejemplo, una de los integrantes de la pareja se está desvistiendo y el otro le dice, mira, anda a ducharte. me parece de
sí,
mal.
Sí, bueno. Recién venís de la cancha de San Lorenzo, anda a darte una ducha.
Tampoco es válido que tú mismo te levantes de la cama velozmente después del lance y te y salgas corriendo para el baño, digo. Si quieren prolongar el momento, ¿por qué no intentar compartir un sensual baño? Ah, eso es antes también, no después.
Sí.
No trate de prolongar una situación que tuvo un final tan feliz y tan rotundo.
Igual, de todas maneras, si uno de los integrantes de la pareja se levanta y va al baño, tiene derecho.
Claro, lo único que falta es que no puedan ir al baño ahora.
Claro, claro.
Después, cuidado también con tener una charla desmedida. Empieza a hablar mitología nórdica. No. Ese tipo de charlas para otra ocasión. Pero bueno, mucho peor son las charlas así, onda, ¿qué te está pasando? ¿Qué sentiste que te pasó algo? ¿Qué te pasó? Peor todavía.
O igual le digo,
¿en qué piensas? Es una pregunta fuera de lugar siempre.
Igual, si la charla va a ser desmedida, porque bueno, ya hay un relax, ya pasó la tormenta, por decirlo de alguna manera, está mejor que si la charla sea después y no la charla desmedida antes. Eso sí.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Donde uno se pudre y se va.
Claro, ¿quién es
dormir? Queda mal, dice acá. Queda mal dormir.
Bueno, queda mal, pero sucede.
Y claro, dice, pero no, queda fulero que al terminar la sesión te des media vuelta en la cama y duermas a pierna suelta. Bueno, aprovecha el momento, extiendan las caricias, la sonrisa, los coqueteos. Después de la sesión, dice, no te duermas y dejes a la chica sola.
Pero a veces son las 4 o las 5 de la mañana y uno queda extenuado.
Sí,
entonces,
señor,
bueno, naturalmente... Sí. Uno se duerme.
Que me tiene que venir a hablar macana. Bueno, todo en su lugar.
Sí.
Como dijera tu mamá cuando eras niño, pon las cosas en su lugar. O sea, toda la ropa interior, perfectamente apilada, etcétera, etcétera.
No cite a su madre en esta ocasión, ¿no?
Te pido un taxi. ¿Qué decía Bardo?
No, digo que no cite a su madre en esta ocasión, ¿no? Es como diría mi madre.
Por favor.
Igual yo interpreto que todo en su lugar, no sé si es...
Perdón, ¿usted quién es, señor? Porque está diciendo cosas...
Yo interpreto que todo en su lugar no es específicamente a la ropa. Posiblemente sea todo en su lugar, aclarar las cosas antes de...
Que somos el uno para el otro.
Claro. Todo en su lugar. ¿Qué somos? ¿Novios? ¿Somos amigos?
¿Vos sos casado? ¿Sos soltero?
Bueno. Claro. Todo en su lugar.
Te pido un taxi es algo que no le preguntes nunca. Si te gustó el sexo que tuvieron, entonces ¿para qué? ¿Cómo para qué pedirle un taxi? Para que se vayan. Y en caso de que no haya sido así, no es la manera de pedirle que se retire. Bueno, ¿y cómo le digo? Váyase usted.
No, lo que puede hacer es, en vez de que ella se retire, usted dice que tiene que hacer algo y que se tiene que ir.
Claro.
Y después a esta hora te va a decir.
Da la vuelta manzana y vuelve a su casa.
Pero son las 3 de la mañana, ¿dónde tenés que ir?
Son cosas mías.
Ahí está
donde viene una conversación sobre cada cosa en su lugar. Vos, no me preguntes dónde voy, porque mi vida, mi espacio, todo es una cosa desagradable hasta las 8 de la mañana. No enciendas la televisión tampoco. Bueno. ¿Por qué?
¿Puedo decir algo? Está muy bien.
Pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
¿Puedo decir algo? Para mí está muy bien que si los dos se ponen de acuerdo en encender la televisión.
Claro, es fantástico.
Claro.
Y de paso, así podemos hacer comentarios, como opinión. Ese es Richard Gere, dice.
Ah, esta mujer bonita.
Sí, y ese es, me lo dice como un reproche. Y yo le digo, sí, pero esa es Julia Roberts.
No, el pero está de más.
Bueno, tampoco te detengas a hacerle fiestas al cachorro. Esa no la conozco. Bueno, no, porque por ahí la mascota incluso que tengas la mascota tuya.
Yo pienso todo imaginate, lo contrario.
Después de una sesión de sexo, llamas a la mascota para hacerle fiestas en la cama. ¿Cómo se puede sentir la mujer que está a tu lado? Sí.
Bien, yo pienso todo lo contrario que el informe.
Para ¿pero usted estoy... quién es? ¿Usted quién es? ¿Es especialista?
Yo pienso lo contrario al informe.
Bueno, pero no tiene autoridad. ¿Quién es usted?
Yo trabajé 5 años en una clínica, en Ramos Mejía.
Señor. ¿Y qué me importa, señor?
Una clínica de ojos.
¿La clínica cómo?
De ojos. Una clínica de ojos.
Ah, de ojos.
Sí.
Ojo. Y ahí que tenía mucha actividad sexual.
No, pero el señor me pregunta, porque me desautoriza.
¿Puedo no, porque con... señor, acá usted dice cosas que parecen máximas leyes que hay que respetar y finalmente usted no es nada, no es más que nosotros. No es un especialista.
Nunca dije que era más.
Pero habla como una voz autorizada, señor.
Puede seguir
en contra
con
del informe. Está en contra del informe desde que se empezó esto.
Deje bueno, avanzar.
Acá dice, continuando, dice, sí. No preguntes cómo se llama la mena. Claro, aquí claro. A veces pasa lo que siempre decimos aquí, ¿no? Hay que preguntar, pero hay que preguntar enseguida. Ni bien uno conoce a una persona, pregunta cómo se llama. Después de 15 minutos ya no. No se puede, ¿no? Bueno.
No hay forma. La única manera es borrarla del WhatsApp de tal forma que el mensaje próximo que ella le envíe le va a aparecer el nombre, además del número.
¿Ah, sí?
Fugazmente. Aparece el nombre, después desaparece.
¿Cómo le aparece el nombre si no tiene
registro? Eso no lo sé. Eso se la
cuando a usted le mandan un WhatsApp, aparece un número, un choclo. Sí, si sí, es una persona que no tiene agendada... Sí, ahora, sí. Usted cuando aprieta la foto o algo del perfil, dice Roberto González.
Ah, dice, era Roberto.
Era una chica. Parecía.
Bueno.
Bueno, están bien para mí en general esto. Yo no estoy de acuerdo con el señor en que sea tan equivocado este informe. Pero igual, hay que ser más libre. Sé tú mismo.
Claro.
Lo mejor es ser uno mismo y que ya se vaya dando cuenta la mina con qué clase de miserable está tratando.
Sí, señor, pero si todos somos lo mismo, esto es el acabose.
Sí, bueno.
¿Qué quiere que le haga, señor?
Y bueno, no, señor. A ver si ordenamos un poco las cosas.
Lo que yo quiero decir es que si se quedó dormido, muy bien se quedó dormido. Si se levantó al baño impulsivamente, muy bien se levantó
muy
al baño.
Muy bien, tiene razón. Bueno,
pero usted quién es, señor.
Acá para faltan cosas acá. Por ejemplo, depende de dónde estamos. ¿Qué estamos? ¿En la casa de la mena o en mi casa? O en un tercer
atención,
lugar.
Atención, claro.
En un hotel, en un...
Bueno.
O en un lugar así silvestre. Ahí son distintas.
Sí.
Porque si estás en un lugar silvestre, no vas a prender la televisión porque no hay.
Claro.
No le vas a llamar un taxi. Pero si han ido a un tercer lugar que no es ni la casa tuya ni la de ella, entonces te llama un taxi y ya no es una pregunta, porque supongo que nos vamos a ir juntos a este lugar, ¿o no?
Sí.
A lo mejor no.
Taxi.
A lo sí, mejor no, porque... Sí. Ambos tenemos otra relación y esta es una relación clandestina. Hay que hablar, todo hay que hablarlo.
Sí, bueno.
Lo mejor es hablar todo de entrada,
sí,
no dejar cosas para el final.
Que no oculta. Yo cuando entro a una milonga, por ejemplo, saco a bailar a una chica.
Sí, sí, sí.
Enseguida le digo, antes que nada.
Sí.
Yo estoy en una relación, soy casado.
Bueno, lo deja la chica solo en medio de la pista y se va.
¿Y por qué me lo dice? No importa, soy casado. Bueno. ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? Ya está.
Bueno, no, yo quiero aclararte también de antemano que desde el momento en que usted entró por esa puerta, yo no tengo ni el más mínimo interés en tener ningún tipo de relación con usted.
Bueno, sí, fantástico. Pero... Eso, así se hace.
Bueno,
y bueno, pero entonces ¿qué?
Si no bailamos 5 o 6 pies, estamos ahí
perdón.
Cara. ¿Y para qué?
Pero perdón, yo estoy acá en la barra acodado tomando algo.
¿Usted quién es?
Estoy acá en la barra, soy un cliente, estoy tomando algo, estoy escuchando la conversación y salgo en defensa del señor. que quiere decir que desde que entró a la milonga, él está casado de la puerta para afuera de la milonga.
Claro.
Bueno, a mí no me importa. A mí no me importa.
Adentro, mujer.
Yo lo que le aclaré es que con el señor no quiero tener absolutamente nada.
Y bueno, ¿sabes? ¿Con quién quisiera tener algo? ¿Con este señor que está acodado?
No, tampoco con el señor. Bueno,
entonces, ¿a qué venís?
¿Para qué?
¿A qué venís?
Pero ustedes no son, son los únicos dos tipos de la milonga.
Eso.
Y bueno, ¿cuál te interesa? A ver.
¿Por qué te lo tengo que señalar a vos? Que hay 200 tipos. ¿Sabes qué? Les voy a decir a los dos esto. Me interesan todos los tipos menos ustedes dos.
Ah, hay como, 200. Qué casualidad, qué puntería. Que somos los únicos que te sacamos a bailar.
Qué raro, me llama mucho la atención, porque no le gusta el señor, 33% no le gusta, no le gusto yo, 66%, entonces le gusta un 30%.
No sé qué cuenta hizo realmente.
¿Qué cuenta hizo, señor?
Yo lo que le digo es que de 200 tipos que hay acá, me gustan 198. Oh. Y no son ustedes.
Bueno, ¿y qué espera para ponerse a bailar con alguno de ellos?
Que ustedes salgan de mi campo visual, es todo lo que espero.
La verdad que a mí me hizo un favor, porque yo estaba esperando para bailar con la señorita, pero si le gustan 198 personas, la verdad que no era un buen partido.
Claro, a mí me gusta la mujer que le gusta un solo hombre.
Claro.
Y más cuando ese hombre soy yo mismo. Sí. Eso es lo que...
Y bueno, así entonces que, vuelva a su casa, si me dijo que
me voy a mi casa, sí que me voy a mi casa, este boliche.
Yo también me voy.
Voy a hacer una pausa para luego regresar con Manuel Moreira o con el que sea.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa, Gillespie en su casa, Dolina en su casa, sí, yo en la mía, y Moreira...
¡En la suya!
¡En la suya!
¿Cómo les va, amigos?
Ay, veíamos la polvareda que levantaba usted al acercarse, querido Moreira.
Sí, acá lo saludo desde lejos porque no puedo estrechar nada desde acá.
Bueno. Sí, estamos muy lejos las casas que habitamos.
Sí.
Están muy lejos la una de la otra, ¿no?
Sí. Algunas no, hay algunas que no.
Algunas bueno. No tanto.
Sí, sí. Le diré lo siguiente, Moreira. ¿Qué trabajos artísticos están realizando?
Estamos con el trío trabajando mucho en las canciones de los dibujos animados. ¿Qué la gente te sigue pidiendo?
Todavía quedan dibujos animados.
Sí, sí. Interminable.
Para mí ya entraron en un periodo de fraude.
No, señor.
Cuando empiezan a poner en vez de dibujos animados películas tontas y así.
¿Sabe que hubo muy buenas repercusiones de la versión del tema de David Bowie?
Sí, decían que lo hacía mucho mejor que el propio...
Que Bowie.
El propio Fito Páez.
Bueno, me alegro. Sí, vamos a estar haciendo también... va a haber, aparte de dibujitos animados, canciones inéditas del trío.
Muy bien.
Ya que
bueno, pero
a
eso
a
será...
Tiene que pedir eso.
Esto será otro día, porque lo que soy vamos a cantar las mismas canciones de siempre. Sí.
Eso será a partir de mañana, a partir de mañana. Pero lo pueden pedir a La Venganza Radio en el Facebook y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y ahora mismo convocamos al Sordo Gansea, nuestro querido maestro y sus grandes éxitos. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
Puente Alsina.
de la guarida, refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, puente Alcina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal, y allá en el viejo patio de olor a jazmines
frenar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tu muñeca de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Casa ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también.
Se está aludido.
Together right now, over me.
Muy bien, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ahí pueden hacer los pedidos. Madame Yvonne, le piden.
A ver si no me la sé, me parece.
En francés.
A ver en qué. A ver, vamos a ver.
Han pasado 10 años que estaré por Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistonga florecita del lir. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un ciro. Madame Yvonne, fue como el ciro de tu suerte, a donde era grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro. Muy bien, ¿eh? Se acordó toda.
Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene trompeta, sí, por ejemplo? A ver si. Fíjese si está bien. Perfecto. Quiero mejor, ¿eh? Blue Moon le piden.
Con todo gusto, ¿eh?
Se puede hacer así sin el trío hoy, aunque
sí,
no,
sí,
está.
No está el bajo, lo hacemos
en formato
bajo.
Reducido.
Por favor. Más pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, o alguno podemos buscar del WhatsApp 6585-5580. Por ejemplo, y ahí le piden las hojas muertas, por ejemplo.
Que es un maestro.
Ay, que usted mire cómo se me ponen los pelos de.
Sí. ¿La va a hacer o no la va a hacer? Sí,
no.
Thank you. Bueno, y hay que retirarse ahora, me parece que hay que marcharse. ¿Con qué quiere irse?
Habían pedido La Juventud Se Va, podemos hacer ese si quiere.
Ah, un tema alegre para despedirnos. Sí.
Bueno. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va y nos
ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pensar que la vida se va y pensar que los años también, no importa lo tal que dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va y no
ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.